¿Eres una de esas personas que piensa en modo todo o nada, blanco o negro? Bueno, pues si es así, este episodio es para ti. Hoy quiero hablar de una forma de pensar que a mí particularmente me ha condicionado muchísimo la vida y que observo en muchas de las personas que tienen una relación difícil con la comida o una mala relación con la comida. Principalmente en estas personas que se dan atracones, ¿no? O que comen de forma compulsiva, con ansiedad. Entonces, este tipo de pensamiento he buscado en Google cómo se llama y se llama en psicología pensamiento dicotómico. Pero bueno, para que me entendáis, es este pensamiento del todo o nada, blanco o negro, o tienes tú la razón o la tengo yo. Es un pensamiento muy rígido en el que dos extremos no pueden convivir en el mismo espacio-tiempo. Y en este tema de la comida, pues al final es esta cosa de o me restrinjo muchísimo y estoy a dieta súper estricta y no como prácticamente nada, o me voy al otro extremo y me lo como todo. Y el peligro es que aquí empezamos a crear un bucle entre estos dos comportamientos que al final lo automatizamos y entramos en el ciclo este de la restricción atracón. Este tipo de pensamiento es, como os decía, muy rígido y es un tipo de pensamiento en el que estamos todo el rato como en los debería, ¿no? La vida debería ser de una manera determinada, aquí no debería haber tanta gente, mi jefe debería darse cuenta de lo que valgo y subirme el sueldo, incluso ya entramos en lugares como no debería hacer calor, nos peleamos con la realidad, estamos todo el rato como en constante pelea con la realidad. Las personas que piensan así o pensamos así, nos llevamos muy mal con la incertidumbre, necesitamos certezas, por eso somos también personas muy controladoras y esto al final nos hace sufrir mucho. De hecho, yo tengo la teoría de que en la pandemia, que dicen que se ha disparado tantísimo el comer emocional, el comer compulsivo, y yo tengo la teoría de que es porque la pandemia, si algo nos ha traído a nuestra vida, es incertidumbre. Y darnos cuenta de que no podemos controlar las situaciones y este virus desde luego nos ha venido a enseñar lo poco que podemos controlar de la vida. Bueno, pues nos ha conectado con nuestro modo de supervivencia y nos hemos puesto a comer, ¿no? Como para tratar de calmar esa inseguridad y esa ansiedad que nos genera la incertidumbre. Una de las cosas que a mí más me ha servido para empezar a navegar la incertidumbre, porque yo creo que la incertidumbre nunca se maneja, sino que se navega, ¿no? Es como que te das un baño de incertidumbre, es empezar a decirme que no sé lo que va a pasar, ¿no? O que no sé algo, ¿no? Yo antes, para mí decir no sé era algo muy retador, muy confrontante, no me sentía bien diciendo no sé. Y poco a poco, a medida que he ido diciendo no sé, tanto al mundo ahí fuera como a mí misma aquí dentro, he ido poco a poco sintiendo mucha paz, porque la realidad es que la mayoría de las cosas que nuestras mentes interpretan como buenísimas o malísimas, la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Es toda una interpretación, es toda una construcción mental de una historia que nos contamos para sentir paz, ¿no? Para calmarnos de esa incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, pues algo tan sencillo como integrar los opuestos, ¿no? Dar espacio a que convivan, permitirles convivir, aceptar los dos extremos. Aceptamos el blanco, aceptamos el negro y entonces es cuando podemos crear esa gama de grises y empezar a vivir en el centro. Esto es muy importante porque yo creo que lo que más queremos los seres humanos, lo que más anhelamos es vivir en nuestro centro, ¿no? En nuestro punto de equilibrio. De hecho, yo cuando trabajo con mujeres que tienen esta dificultad con la comida, ¿no? Esta lucha constante, este querer cuidarse y no conseguirlo, al final lo que más desean es como tener un equilibrio en la alimentación, pero realmente no es en la alimentación. Lo estamos buscando en la vida y lo tratamos de poner en todos los lugares, ¿no? Y la alimentación es un lugar muy bueno en el que ponerlo, porque todos queremos comer equilibrado, todos queremos comer sano, queremos como comer un poquito de algo que nos apetezca sin irnos al extremo. Así que esta cosa de aprender a vivir en los grises es algo que a priori rechazamos, pero que cuando nos instalamos ahí es como que llegamos a un lugar de paz. ¿Y cómo podemos integrar estos dos polos opuestos? Bueno, pues dejándoles que estén juntos. Es que no les dejamos estar juntos. No permitimos que dos emociones, por ejemplo, opuestas o ni siquiera opuestas, diferentes, convivan en nosotros. Por ejemplo, no nos permitimos que una misma cosa, una decisión o una circunstancia nos ponga tristes y contentos a la vez. Es como que o estoy triste o estoy contento, y a veces si nos observamos vemos que las dos cosas están ocurriendo en nosotros y simplemente tenemos que dejar que eso ocurra, ¿no? Integrar los opuestos, dar espacio a que convivan, ¿no? Aceptar, al final es aceptar que estas dos cosas están ocurriendo. Así que bueno, nos alejamos de esto o lo otro y empezamos a aceptar el ambos, ¿no? El ambos empieza a formar parte de nuestro vocabulario. Otra cosa muy interesante que a mí me ha servido mucho es empezar a eliminar el pero de nuestra vida. Porque si os dais cuenta, todo lo que ponemos delante del pero, o sea, cuando utilizamos el pero, todo lo que hay delante del pero es como que desaparece. Entonces, en vez de usar pero, empezamos a utilizar el y, o y al mismo tiempo, porque de esta manera empezamos como a integrar esas partes que os comentaba que normalmente son un todo, nada, un blanco o negro. Por ejemplo, si yo digo me gustaría cuidarme, pero soy un desastre con la planificación. El me gustaría cuidarme desaparece. O sea, lo único que importa en esta frase es lo que hay detrás del pero. Soy un desastre con la planificación, con lo cual no hay opción, es como que me cierro, como que no tengo ninguna posibilidad. Mientras que si me digo me gustaría cuidarme y al mismo tiempo tengo que mejorar mi planificación para que me resulte más fácil. Aquí por lo menos tengo una posibilidad, no hay una opción. Otra cosa muy importante es no utilizar el yo soy. Todo lo que ponemos detrás del verbo ser nos limita. Es mejor que hablemos de nuestras tendencias o de nuestros comportamientos, ¿no? Yo quiero cuidarme, pero no, ¿veis? Ya iba a decir pero no hay que decir pero. Yo quiero cuidarme y al mismo tiempo observo que tengo unas tendencias X que me lo dificultan, ¿no? Pero esas tendencias las puedo cambiar. El yo soy no lo puedo cambiar. El yo soy me limita totalmente, porque parece que yo soy es como que está en mi genética, está en mi alma, no sé cómo decirlo, es como que no hay una opción de dejar de serlo. Esta forma de pensar también condiciona muchísimo nuestras relaciones, porque igual que todo ahí fuera es en modo todo o nada, pues las personas también. Tendemos a poner a personas en pedestales y a admirar a las personas muchísimo, ¿no? De esta persona es wow, es un 10, no tiene defectos, todo lo que hace es maravilloso, y claro, eso obviamente a la larga no es así. Entonces, cuando empezamos a ver que eso nos hace aguas y empezamos a ver las imperfecciones, empezamos como a taparlo, a no querer verlo, porque necesitamos mantener a esa persona en el pedestal. Como veis, este tipo de pensamiento, lejos de calmar nuestra ansiedad y nuestra incertidumbre, lo que nos genera es muchísimo sufrimiento. Así que bueno, simplemente con que nos demos cuenta de que estamos pensando de esta manera ya es un gran paso, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, darnos cuenta de que estamos pensando así ya nos coloca en otro lugar de poder hacer algo diferente. Y espero que estos pequeños tips que os he dado os sirvan para empezar a cambiar la forma de actuar con respecto a este pensamiento. Y daros las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Y nos vemos en el siguiente episodio.